una vez más, muy bienvenidos a todos y deseamos agradecerles vuestra participación aquí hoy y, como siempre, nuestro agradecimiento a los señores patrocinantes. También en especial queremos agradecer al equipo económico que nos permite continuar con este hito, con este clásico de presentar su balance y perspectivas en el seno de ACLE. El número 18, como decía Emiliano, y tercero de este gobierno. El foro económico se ha transformado en una saludable tradición en el Uruguay y les aseguro que es admirado en la región. Desde el restablecimiento de la democracia en 1985, el país sabe que a fin de año tiene una instancia de pausa y reflexión, focalizada en su desarrollo socioeconómico, que cuenta con el panel más calificado posible, como es el equipo que está administrando la economía del país. El foro siempre tiene anuncios importantes y siempre tiene características nuevas, por el cambio de la coyuntura, por la inusitada velocidad de los avances tecnológicos y sociales, por la cultura global que nos obliga a estar atentos a lo que sucede en todos los puntos del país y del planeta, todo lo cual ha complejizado nuestras vidas y la marcha de nuestras empresas, la que requieren información siempre actualizada y cada vez más calificada. Y aquí está la oportunidad de preguntar y de clarificar ideas. Este periodo, a su vez, tiene peculiaridades que lo diferencian de los anteriores. Existe actualmente un entorno económico internacional especialmente favorable. Los precios de nuestros principales productos de exportación han venido subiendo aceleradamente en los últimos años, recibiendo un shock muy positivo. La inserción internacional está cambiando, y positivamente, todo lo cual permitió que nuestra economía sea cada vez más próspera. Pero este inusitado ciclo de bonanza despierta lógicas interrogantes. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo continuará este escenario mundial tan positivo? ¿La economía seguirá mostrando este fuerte ritmo de crecimiento? ¿Se logrará controlar, como los dos últimos meses, las presiones inflacionarias externas e internas, retomando una inflación acorde con las metas fijadas? ¿Continuaremos manteniendo un déficit fiscal reducido? ¿O si, por el contrario, el crecimiento del gasto y la inversión social, que es muy importante, comenzará a generar dificultades en las finanzas públicas? Y nos preguntamos, por último, si ciertas disonancias que de tanto en tanto surgen en el seno del gobierno y que generan inquietud, ¿tendrán a desaparecer en lo que queda del periodo? Estas y otras muchas preguntas que se hacen los empresarios estarán sobre la mesa en el evento de hoy. Pero fundamentalmente queremos resaltar la actitud que tiene ACLE cuando realiza este foro. Es una señal de cómo queremos trabajar, imaginando un Estado-país que coopera, que abre escenarios, que suma esfuerzos, que colabora en la búsqueda de los mejores caminos para todos, y que si ACLE plantea una dificultad, quiere acompañarla de posibles soluciones, y con todos los protagonistas interactuando en torno a una mesa. Esta ha sido la impronta del foro económico desde que lo creamos en 1985. Y aquí estamos, una vez más, en los 55 años de ACLE, reafirmando la propuesta y redoblando el desafío. Muchas gracias.
Mientras van tomando sus ubicaciones en la mesa los integrantes del equipo económico, yo aprovecho para explicarles cómo es la estructura de esta edición 2007 del Foro Económico de ACLE. La repaso brevemente porque implica alguna variante con respecto al programa que ustedes recibieron al llegar aquí. El primero en hacer uso de la palabra, ahora nomás, será el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Luego le sucederán el director de la asesoría macroeconómica del Ministerio, el economista Fernando Lorenzo, y el subsecretario economista Mario Vergara. A eso de las 10:25, el contador Astori realizará una segunda intervención para completar la presentación de los representantes del Ministerio de Economía. Sobre 10:40 haremos una pausa para el café y retomaremos el trabajo a las 10:55 con dos ponencias más, la del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, profesor Enrique Rubio, y la del presidente del Banco Central del Uruguay, economista Walter Cancela. La serie de exposiciones se cerrará a eso de las 11:35 con una tercera ponencia del ministro Astori que presentará algunas conclusiones finales. Si el cronograma se cumple según lo previsto, serán entonces las 11:45, momento en que ingresaremos en la parte final de este foro, dando paso a las preguntas del público y las respuestas de los integrantes del equipo económico. Bueno, pero si queremos que se cumpla ese cronograma tan ambicioso, tan intenso, lo mejor es empezar adelantándonos algún minuto a lo previsto en el programa. 6 minutos de adelanto. Comenzamos ya con la primera de las exposiciones. Invito ya mismo a hacer uso de la palabra entonces al señor ministro de Economía, contador Danilo Astori.
Muy buenos días para todos. Este adelanto es casi como tener superávit fiscal.
Empezamos bien.
Y poder administrarlo adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, en particular a la persona de su presidente, Rubén Casaballe, por esta nueva oportunidad, la tercera para nosotros, de participar en esto que realmente es un clásico, la presentación de la economía uruguaya a través de los resultados que va obteniendo, de las perspectivas de futuro al culminar cada año. Ya Emiliano trazaba un panorama general acerca de cómo va a ser la estructura de nuestras exposiciones y los temas que abordaremos. Yo ahora simplemente quiero decirles que vamos a empezar junto con Mario Vergara y Fernando Lorenzo en esta primera etapa de la exposición, aludiendo a la política económica propiamente dicha en lo que refiere especialmente al ámbito fiscal y financiero. Y nuestra línea conductora es compartir con ustedes que la economía uruguaya es una economía consolidada fiscal y financieramente hablando. En esta tercera exposición que hacemos en el foro de ACLE, y que es esa consolidación fiscal y financiera la que nos permite disponer de una plataforma para el cumplimiento integral del programa por el que votó la ciudadanía uruguaya en octubre de 2004. Entonces, vamos a distribuir esta exposición en 4 partes. La primera hará referencia precisamente a los conceptos fundamentales que están en la base de una política económica concebida, diseñada y aplicada al servicio del programa de gobierno. Luego vamos a repasar el camino recorrido hasta ahora, en estos primeros años. En tercer lugar, daremos cuenta de lo que nos queda por hacer. Y finalmente vamos a comprobar hasta dónde hemos llegado y cómo vamos a llegar al cumplimiento integral de ese programa de gobierno. Precisamente queremos partir, y estos son los objetivos de la presentación, del papel de la política económica y la estrategia trazada para cumplir el programa de gobierno. Quiero ser muy sincero con ustedes. Nosotros venimos a reivindicar el papel de la política económica. Y venimos a reivindicar el papel de la política económica que el gobierno del Uruguay está practicando para cumplir con sus obligaciones que asumió ante la ciudadanía. La política económica no es un ámbito menor de esta discusión. Es un componente decisivo, porque sin ella no es posible alcanzar los objetivos que uno se propone. Nosotros estamos haciendo desde el 1 de marzo de 2005 política económica. Se la podrá compartir, se la podrá discutir, se podrá discrepar con ella, pero este país tiene política económica. Y eso no hay que olvidarlo nunca, porque sin ella no hay programa, no hay objetivo. Por eso queremos revisar junto a ustedes la gestión realizada hasta ahora y sus resultados. Queremos ver cuál va a ser la política económica para lo que resta de esta administración en los años que vendrán, contestando las preguntas que ustedes mismos ya adelantaron a través de las palabras del presidente de la asociación y del propio Emiliano, que está moderando esta reflexión. Y queremos hacer junto a ustedes también una evaluación de cómo estamos cumpliendo con ese programa. Repito, y no me canso de reiterarlo, el programa por el que votó la sociedad uruguaya en octubre de 2004. Ese programa, y ustedes lo recordarán, porque lo distribuimos precisamente en estos 6 capítulos que aparecen aquí: el Uruguay productivo, el Uruguay social, el Uruguay innovador, el Uruguay integrado, el Uruguay democrático y el Uruguay cultural. Tiene en cada uno de estos capítulos orientaciones fundamentales, que en todos los casos suponen cambios institucionales, que veremos oportunamente, nuevas reglas de juego, que también veremos capítulo por capítulo, y desarrollo de capacidades, en armonía con las características de cada uno de estos 6 capítulos a través de los cuales se presentó el programa y se comunicó el programa a la sociedad. Pero déjenme decirles que más allá de los contenidos que acabo de señalar, sin una política económica adecuada, ninguno de estos 6 Uruguay es posible. Ustedes se preguntarán qué significa política económica adecuada, lo cual es un término muy ambiguo, dicho así en abstracto. Política económica adecuada significa una política diseñada en coherencia con los objetivos que se persiguen en cada uno de estos 6 ámbitos. Una política económica tiene diferentes componentes. Los principales son los objetivos, los instrumentos y la estrategia que se asume para alcanzar los objetivos a través de la aplicación de esas herramientas. Precisamente el año pasado, hace un año, aquí en ACLE, comenzamos por exponer la estrategia de la política económica del gobierno. Hoy la vamos a ver más en su conjunto. Política económica adecuada significa política económica coherente en relación a lo que se persigue, a lo que se desea alcanzar. Una política con consistencia interna, una política que define objetivos que, repito, se pueden compartir o no, pero que al mismo tiempo es capaz de definir instrumentos que tienen potencialidad para alcanzar esos objetivos. Y yo les decía, hemos venido a reivindicar la política económica, no solo nuestra política económica, sino en general la acción de la política económica para alcanzar objetivos. Hay analistas en el Uruguay que desde la comodidad que significa no tener responsabilidades de gobierno, no tener que tomar decisiones todos los días frente a problemas concretos, han opinado que los resultados que estamos obteniendo y que vamos a ver con detalle hoy, y que les adelanto, son muy buenos resultados a nuestro juicio, son producto casi exclusivo de la buena situación internacional. Con todo respeto, discrepamos totalmente con esta afirmación, que es técnica y políticamente peligrosa. Técnicamente, porque conduce a un análisis que ignora la política que se está practicando dentro del país, o que como máximo, en una actitud bastante fundamentalista, la reduce a la contención del gasto público, que además analizan mal, porque lo analizan de una manera descontextualizada respecto al funcionamiento de la sociedad en su conjunto. El gasto público no se puede analizar en abstracto. Hay que referirlo a todas las variables de la economía y en particular a la evolución del Producto Bruto Interno. Por eso es técnicamente peligrosa. Pero también es políticamente peligrosa porque conduce a pensar que todo lo que le pasa al Uruguay viene determinado desde afuera, sea bueno o sea malo. Dicho sea de paso, a mí me gustaría saber si la opinión se mantiene si los resultados fueran malos. Pero espero no comprobarlo nunca, porque no deseo malos resultados para el Uruguay. ¿Cómo explicar esta diferencia de enfoque? Tal vez tengamos que apelar a razones ideológicas, y no hay que asustarse de eso. La economía está impregnada de ideología, en uno u otro sentido. La economía es una ciencia social. El economista es un protagonista comprometido con la realidad que integra. No es un biólogo, un físico o un químico capaz de aislar su objeto de análisis en un laboratorio y mirarlo de afuera. El economista lo mira de adentro. Forma parte de la realidad a la que está refiriéndose y en la que está actuando. Y por eso siempre hay carga ideológica. Y lo peor que podemos hacer es ignorarla, es ocultarla. Para ser rigurosos en la vida hay que decir a dónde apuntamos. Y yo les quiero decir cómo es nuestra carga ideológica en base a un pensamiento muy simple. Tenemos un fuerte compromiso ético con la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados. No es posible entender la política económica del Uruguay sin este compromiso moral. Queremos un Uruguay que crezca sólidamente, que se consolide fiscal y financieramente, pero al servicio de los que más lo necesitan, en primer lugar. Esa es nuestra responsabilidad y esa es la carga ideológica que llevamos y que exhibimos y que comprometimos frente a la ciudadanía. Por eso reivindicamos, en primer lugar, a la política económica como proceso. Hay política económica. Y esta política económica tiene que ver con los resultados que se están alcanzando. En la situación de partida, teníamos una vulnerabilidad fiscal y financiera muy importante. Y paso rápidamente, porque esto ya lo hemos discutido en foros de ACLE. A la izquierda tenemos una ilustración absolutamente indiscutible de la persistencia de altos desequilibrios negativos en las cuentas públicas. Ese es el decenio del 94 al 2004. Y a la derecha, la evolución de una deuda pública que en términos brutos llegó a cerca de niveles próximos al 100% de la producción anual del país. Y esto nos planteó rápidamente la necesidad de llevar una política fiscal prudente que generara credibilidad. Pero también teníamos una enorme vulnerabilidad social, que por un lado podemos ilustrar a través del altísimo porcentaje de la población en situación de pobreza que el país tenía en 2004. Cercana a la tercera parte de la población total, como se puede percibir en esa ilustración. Y por otro lado, importantes problemas de empleo, principal correa o polea de transmisión de la pobreza en el país. Una situación del mercado de trabajo en 2004 que mostraba una tasa de desempleo de 13% de la población económicamente activa, con más de 160.000 desocupados, pero con enormes problemas cualitativos de empleo, que afectaban a alrededor del 40% de la población ocupada. Esto es empleo de mala calidad, por no registro, por subempleo y por ambos problemas, como lo indican los porcentajes que están a la derecha de esta lámina. Entonces, no solo teníamos la necesidad de enfrentar la vulnerabilidad fiscal y la vulnerabilidad financiera con políticas creíbles y sostenibles, sino que también necesitábamos destinar recursos para políticas sociales postergadas. Y este es uno de los aspectos que no se pueden ignorar cuando se analiza la evolución del gasto público. Analizar la evolución del gasto público sin tener en cuenta esta postergación social es como enajenarse de la realidad que se está analizando. Por supuesto, además de tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta el hecho de que debe practicarse una política fiscalmente prudente para darle sostenibilidad financiera al país y viceversa. Pero sin olvidar la postergación de las necesidades sociales del país. Y por eso se nos planteó desde el principio la necesidad de armonizar, compatibilizar, articular la responsabilidad fiscal imprescindible con el desarrollo sostenido de políticas sociales, dados los objetivos que persigue este gobierno. Por eso la política fiscal debe contribuir, por un lado, a la estabilidad económica y al crecimiento, y lo hemos logrado sin ninguna duda, según veremos enseguida. Este país es un país con estabilidad económica y con un crecimiento excepcional, que no es explicable sin la política económica que se practicó. Esa política económica que mantuvo los equilibrios macroeconómicos, todos ellos, y que al mismo tiempo está poniendo a disposición de la inversión los incentivos más importantes que se conozcan en la historia de la política económica uruguaya, incluyendo los que presentamos hace pocos días como parte de la reglamentación de la ley de inversiones, de la nueva reglamentación de la ley de inversiones. Y por otro lado, tiene que contribuir a la estabilidad social, sin la cual la estabilidad económica no existe. No hay estabilidad económica sin estabilidad social, no existe. La afirmación contraria también es cierta. Sin estabilidad económica no se puede lograr la estabilidad social. También es cierto eso. Pero tenemos que ver las dos grandes responsabilidades de la política fiscal. Porque esa estabilidad social, incluyendo el financiamiento de necesidades postergadas, como veíamos hoy, y la atención gradual de las demandas, tantas veces planteadas y tantas veces insatisfechas, son condiciones fundamentales de este cuadro de responsabilidad que tiene este instrumento fundamental de la política económica. Y con el plan de gobierno, ese plan de los 6 capítulos, lo primero que hicimos fue tener una expresión financiera, el presupuesto. el presupuesto quinquenal, al que se le planteaban requisitos fundamentales de partida: contar con recursos adicionales en primer lugar, porque necesitábamos atender cosas que no se habían atendido antes, y algunas de ellas cuestiones de emergencia, que no admitían demoras. En segundo lugar, era fundamental establecer prioridades en materia de gastos, precisamente por la limitación de los recursos, por más que consiguiéramos recursos adicionales. Y fue así que definimos las cuatro grandes prioridades presupuestales: educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Prioridades con las que hemos venido trabajando todo el periodo. Y luego compatibilizar los objetivos de corto y de largo plazo con medidas de emergencia y transformaciones estructurales que el país tenía que hacer, pero al mismo tiempo. ¿Cómo contribuye la política económica a este cuadro de demandas? En primer lugar, garantizando la consistencia macroeconómica. En segundo lugar, asegurando financiamiento estable y equilibrado. Hoy tenemos un Uruguay sin restricciones financieras de ningún tipo. No hoy, sino hacia adelante, por todo el periodo de gobierno. Según lo veremos con detalle. Y naturalmente promover el uso eficiente, efectivo y transparente de los fondos públicos. Necesidad que planteamos desde el primer día de gobierno. La sociedad tiene que saber en qué se gastan sus recursos. Y la política económica permitió generar espacios fiscales año a año, de los que también hemos venido a dar cuenta anualmente en este tipo de presentaciones. Porque hemos tenido crecimiento económico importantísimo y excepcional en la historia del país, y este es el cuarto año consecutivo de crecimiento excepcional, ya veremos las cifras. Hemos reducido sustancialmente la evasión y hemos practicado una política prudente del gasto, como ustedes van a comprobar cuando analicemos el gasto como debe ser analizado. Esto es en el contexto de todas las variables económicas fundamentales del país. Eso le ha dado mayor solidez a las cuentas públicas y eso ha permitido tener un espacio fiscal adicional para atender la emergencia social en primer lugar, el socorro a los que más necesitaban ayuda. Hoy mostré las cifras de pobreza, déjenme decirles que la indigencia llegaba al 3.4% de la población total del país. Esto es la pobreza más dura. Asignar mayores partidas para la educación, fortalecer el gasto en seguridad ciudadana, mejorar la atención de salud y aumentar la inversión pública. Esos fueron los destinos del espacio fiscal adicional. Entonces, sobre estas bases, permítanos ahora que demos cuenta con detalle del camino que hemos recorrido a la luz de esta orientación y cuáles han sido los resultados obtenidos hasta ahora. Por eso le voy a pedir a Fernando que se encargue de hacer esa parte de la exposición.
Desde las etapas iniciales del diseño de la política económica y como orientación fundamental de la política fiscal, anunciábamos en el año 2005 que el plan fiscal, la estrategia fiscal del país, iba a pasar necesariamente por dos etapas. Una etapa caracterizada por las condiciones iniciales que encontramos al asumir la administración. Elevadas vulnerabilidades financieras y sociales. Vulnerabilidad que se trasladaba directamente a la gestión de la política fiscal y financiera del país. En esa etapa, por tanto, no podía haber otra decisión que asumir el escaso margen de maniobra que disponíamos, realizar un importante esfuerzo en materia de reasignación de gastos y construir credibilidad de la política fiscal. Era irremediable. En las condiciones iniciales en que recibíamos la situación económica, fiscal y financiera del país, asumir esta realidad era fundamental. Pero en ese mismo momento decíamos que el esfuerzo que íbamos a tener que realizar en las primeras etapas del gobierno era para reducir vulnerabilidades, para ganar credibilidad y por tanto para obtener márgenes de maniobra para atender prioridades. Sí, atender prioridades, pero por cierto, desde el principio decíamos que ellas se iban a ir atendiendo sin comprometer la estabilidad de la economía. Y este gráfico que está aquí quizás resume e ilustra de manera clara y evidente cuál era la situación de partida y qué esperábamos que ocurriera en materia de una de las vulnerabilidades más importantes, la que se derivaba de la elevada deuda pública que tenía nuestro país a lo largo del periodo de gobierno. Esperábamos una trayectoria descendente. Esperábamos que se aliviara el peso de la deuda para abrir espacio, para atender las prioridades y para que se liberaran recursos que la sociedad aplicaba para pagar el endeudamiento hacia otras áreas que merecían atención. Y en el correr y en el transcurso del periodo de gobierno, el alivianar esas restricciones eran necesarias para abrir espacios para ir avanzando en el cumplimiento del plan de gobierno. La realidad nos muestra que la trayectoria del endeudamiento público se ha comportado significativamente mejor de lo esperado hasta este momento y continuará así, producto de que la consolidación fiscal y financiera es efectivamente un adquirido para esta administración, es un dato que le asegura estabilidad y previsibilidad a toda la sociedad y a los negocios y además hace su contribución fundamental para obtener márgenes de maniobra adicionales para atender necesidades sociales. ¿Cómo fue la primera etapa, esa dura primera etapa? Una dura primera etapa de gestión del gasto público, sí, pero claramente las prioridades ya estuvieron identificadas y operativas desde el inicio de la administración. Se realizó un muy fuerte proceso de contención del gasto discrecional para abrir espacio en las etapas iniciales y dadas las restricciones que teníamos a la implementación del plan de emergencia. Era una prioridad, era un compromiso y por tanto la política económica no podía hacer otra cosa que compatibilizar la tendencia, la atención de esta prioridad en un contexto de prudencia fiscal que construyera las bases para poder seguir avanzando y para que hubiera algo después de la atención de la emergencia social. Teníamos claro que el plan de emergencia era transitorio, pero los problemas que trataba de enfrentar el plan de emergencia no eran transitorios. El rediseño de las políticas sociales tenía que ser viable en función de que la política económica sirviera de plataforma para que hubiera una segunda etapa. ¿Y qué fue lo que se planificó desde el principio de la gestión fiscal? Estuvo en la ley de presupuesto, ha estado en las revisiones del presupuesto en ocasión de las rendiciones de cuentas y aquí estamos presentando la versión más actualizada de la programación macroeconómica y financiera en materia de gasto público. ¿Cómo era el plan y cómo es hoy el plan? El plan consistía en generar espacios fiscales adicionales para incrementar el gasto primario, excluido intereses, para atender prioridades sociales postergadas. Es porque ganábamos márgenes de maniobra que íbamos a poder transitar por este incremento necesario, imprescindible, para reducir vulnerabilidades sociales y para fortalecer la capacidad del país de vivir en estabilidad económica y social. Y esa política fiscal en materia de gasto, es importante para nosotros subrayar que sobre el final del periodo, en el último año del periodo, en la programación actual, con las cifras más actuales que estamos presentándoles hoy, implica un gasto público que está prácticamente en los mismos niveles que recibimos al inicio de la administración y en los mismos niveles que estaba el gasto público en 1994. Y esto se sitúa casi 3.5 puntos por debajo de lo que fueron los picos más altos de gasto público que conoce la historia de nuestro país allá por finales de los años 90 y principios de los años 2000. Esta es la estrategia fiscal. Sí, incrementar el gasto primario, incrementar el gasto social fundamentalmente. ¿A cuenta de qué? De una gestión macroeconómica y fiscal que abre los espacios para que eso sea posible. Esa ha sido la estrategia, esa fue desde el primer día que nos presentamos aquí junto a ustedes y que expusimos en todos los ámbitos, aquí y en otros ámbitos, cuál era la orientación general de la política fiscal. No ha habido cambios, los compromisos son los mismos y la apertura de márgenes de maniobra era necesaria, era una condición necesaria para cumplir el programa de gobierno. ¿Cuál era, de todos modos, nuestra visión de responsabilidad fiscal? No era, en absoluto, una visión mecánica y centrada en que la contención del gasto público es la única expresión de responsabilidad fiscal. No. Para nosotros la responsabilidad fiscal abarcaba tanto al Estado como a los contribuyentes. Y al Estado no solo como gestor eficiente de recursos, sino además como una organización preocupada y comprometida con el cumplimiento de compromisos. Y muchas veces el cumplimiento de los compromisos en las discusiones públicas se atribuía al cumplimiento en materia de las obligaciones externas, del pago de la deuda. Nosotros tuvimos desde el principio una visión muy integral en cuanto a cumplir los compromisos. Los compromisos eran iguales para todos los capítulos de gasto público, para el pago de intereses, para el cumplimiento de las obligaciones financieras, para la atención de la emergencia social, para las prioridades del gasto público asignadas en el presupuesto nacional y para todo lo que podríamos considerar como que era la integralidad de los compromisos que el plan de gobierno asumía con la sociedad. Y asumir los compromisos y cumplir los compromisos también fue reducir la deuda flotante que recibimos, una deuda que presionaba sobre los negocios y sobre las empresas que padecían los atrasos en los pagos del Estado. Implicaba también asegurar que las transferencias a los gobiernos departamentales fueran precisamente fijadas, pero además cumplidas. Todo eso es parte de los compromisos, todo eso es parte de cumplir con lo prometido y todo eso implica un importante cambio cultural en la visión de la responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal es una herramienta clave para la reforma del Estado. Sin Estado y contribuyentes que asuman los desafíos de una nueva cultura en materia financiera y en materia fiscal, es imposible alcanzar una reforma del Estado efectiva. ¿Cómo fue la gestión de la deuda pública? La gestión de la deuda pública está marcada fundamentalmente por cuatro criterios fundamentales que han guiado y han materializado cada una de las acciones que ha llevado adelante la política económica en esta materia. Primero, decíamos reducir la exposición a la moneda extranjera y la vulnerabilidad cambiaria. El grado de dolarización de nuestra deuda sigue aumentando, el porcentaje de deuda en moneda nacional supera ya en estos momentos el 25% del total del endeudamiento, cifras sin precedentes en los años recientes. Se ha reducido notablemente la deuda condicionada con los organismos internacionales, incrementando la proporción de deuda soberana. Se han aumentado notablemente los plazos y se ha reducido de una manera significativa el riesgo del refinanciamiento de nuestra deuda pública y se han extendido las curvas de rendimiento en moneda nacional. Estos fueron los criterios iniciales y el cumplimiento y progreso en cada uno de estos criterios que orientaron la gestión de la deuda pública permiten que hoy estemos en estos momentos en una operación, diríamos, de manejo de deuda pública mucho más sofisticada y mucho más orientada a atacar problemas mucho menos visibles del endeudamiento público que los que teníamos al inicio. Esta operación que está en curso estos días y que esperamos culminar con éxito es solo pensable sobre una plataforma inicial que había avanzado significativamente en esta materia. Era impensable hacer operaciones de este tipo, como la que estamos haciendo en este momento de recompra, de ofrecerle a los tenedores de títulos que nos devuelvan la deuda si no se habían registrado avances significativos e importantes en cada uno de estos planos que acabo de mencionar. Y de la vulnerabilidad de partida y de la trayectoria de partida, hoy podemos exhibir esta trayectoria del endeudamiento público, que hoy sigue siendo elevado, pero se está reduciendo. Y la deuda neta, al año 2007, ya representa 43% del PIB, cuando en el año 2004 representaba casi 70% del PIB. Y esto en el marco de una política activa de prefinanciamiento que nos ha puesto a resguardo en estos momentos de turbulencias e inestabilidades que si no se hubiera actuado con prudencia y con mucho cuidado al inicio del año 2007, probablemente estas turbulencias todavía podrían habernos afectado de una manera negativa. Hoy podemos decir claramente que el país no está padeciendo los problemas que podrían derivarse de reducciones de los niveles de liquidez internacional y que eso dificultara de algún modo la gestión financiera del programa de gobierno. Y este gráfico muestra claramente cómo era el perfil de amortizaciones del gobierno a diciembre del año 2005 y cuál es en agosto del año 2007. Y lo único que yo creo que el gráfico habla por sí solo. Las condiciones y los riesgos que tenía el país en materia de amortizaciones de deuda pública hace tan solo 2 años atrás y las que tiene en este momento son como absolutamente el blanco y negro. Son situaciones decididamente diferentes. Y quiero subrayar que en los 3 próximos años, uniendo todos los vencimientos, juntando todos los vencimientos de la deuda pública por préstamos y por bonos, durante el año 2008, 2009 y 2010 alcanza a 1.000 millones de dólares. Quiero que vean que tan solo en los años 2006, 2007 y casi en el 2008 teníamos montos de vencimientos en ese año específico por más que estas cifras. Esto se ha conseguido por una gestión profesional de la deuda pública. Además, hemos recuperado significativamente los niveles de liquidez internacional. Cuando asumimos la administración, el total de activos líquidos en moneda extranjera del Banco Central y del Gobierno, referido a los egresos predeterminados y contingentes a menos de un año en moneda extranjera, estaba aproximadamente en 0,5, la mitad. Teníamos recursos por la mitad de lo que eran los compromisos que teníamos asumidos. Hoy tenemos recursos líquidos por 1,5 veces esos vencimientos. Y los activos de reservas, los últimos datos que nos ofrece el Banco Central del Uruguay, son que ya casi estamos en los 4.000 millones de dólares de reservas. Toda esta gestión fiscal y financiera estaba orientada por criterios para apuntalar un Uruguay productivo. Y esos criterios fundamentales trataban de atacar el núcleo de la productividad de las empresas, impulsar la innovación, avanzar en materia de calidad, formación empresarial, calificación de los trabajadores, favorecer la descentralización geográfica, la infraestructura, el apoyo a las micro y pequeñas empresas y el medio ambiente, reformas vinculadas al clima de negocios tan importantes como el nuevo sistema tributario, el nuevo marco para la promoción de inversiones, leyes de competencia y ley de bancarrota que esperamos sea aprobada próximamente por el Parlamento de la República y nuevos criterios para fortalecer la inserción internacional del país. ¿Y cuáles fueron los resultados? Una producción que no ha dejado de crecer. Aquí están los datos hasta el segundo trimestre del año 2007. Con posterioridad vamos a presentar cuáles son nuestras predicciones revisadas para el año 2007, 2008 y 2009. El crecimiento de la economía no solo ha sido sostenido, sino que ha sido generalizado. La inversión privada ha crecido y ha crecido más allá de lo que ha significado el importante proyecto de la empresa Bornia. La inversión en maquinaria y equipo realizada por el sector privado está creciendo aceleradamente, no solo está creciendo, se ha acelerado recientemente la inversión en maquinaria y equipos en un contexto en el que el proyecto de la empresa Bondia ha llegado a su etapa de operativa en este momento. La inversión extranjera directa alcanza récords en la historia del país. Los depósitos están retornando al sistema bancario lentamente. Progresivamente y lentamente la recuperación de la confianza de los depositantes está permitiendo y está ayudando a una importantísima recuperación del crédito en moneda nacional. Y destacamos esto. La desdolarización no solo afectaba a las cuentas públicas, afectaba como riesgo y vulnerabilidad también a las empresas y a las empresas de intermediación financiera. Y el Uruguay social tuvo como primera etapa el compromiso asumido con la implementación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. tuvo 90.000 hogares beneficiarios, casi 400.000 uruguayos recibieron la cooperación y la colaboración del resto de la sociedad a través del plan de emergencia. 240 millones de dólares se ejecutaron a lo largo de estos 3 años en el plan de emergencia, y con componentes de transferencias monetarias y otros programas de inclusión social. Y los resultados están a la vista. La reducción de la indigencia ha sido significativa. Y el aporte específico del plan es evidente y claro en la reducción de la indigencia. En el Uruguay social también hay que destacar el papel de la restauración de la negociación salarial. Y hemos logrado algunos objetivos y tenemos algunos desafíos pendientes. Se ha logrado una sustancial recuperación de los ingresos reales de los trabajadores, y esto consistente con el funcionamiento general y con los equilibrios generales de la economía. Significativo aumento del empleo en la categoría de asalariados en el sector privado, y un aumento muy fuerte y sin precedentes en la formalización del empleo en nuestro país. Quedan desafíos pendientes, sí, por cierto. Avanzar hacia una mayor desindexación, mejorar el clima de la negociación, incluir indicadores sectoriales, desarrollar el tercer nivel de la negociación y introducir, obviamente, cambios en los marcos formales que merecen adaptación, sin duda. En el Uruguay social, el telón de fondo de la gran polea de transmisión de la pobreza era la insuficiencia de generación de empleo. Diríamos, la insuficiencia de generación de empleo era, además de la polea de transmisión de pobreza, una gran polea de generación de estímulos a que en este país no había oportunidades y estímulos, por tanto, a emigrar. Un país que no genera empleo de manera vigorosa es un país en el que no hay oportunidades para desarrollarse en nuestra sociedad. Y la tasa de empleo alcanza en este momento niveles récord no conocidos en la historia del país, 57% la tasa de empleo y 8,5% es la tasa de desempleo abierto que estamos enfrentando según los datos publicados por el INE en el día de ayer. Y esto en un contexto de aumento del salario real, tanto en el sector público como en el sector privado, y además un aumento muy significativo de los puestos de trabajo registrados en el BPS. Si ustedes quieren, indicador imperfecto, pero muy elocuente acerca del avance en materia de formalización del empleo. El Uruguay social no podía menos que priorizar la reducción de la pobreza y la indigencia. Y así fue, los niveles de pobreza se han ido reducidos sistemáticamente a lo largo de los dos primeros años de esta administración, y los niveles de indigencia han caído vertiginosamente. Por supuesto que para los uruguayos que exista indigencia en sí mismo, más allá de que se reduzca, es un logro. El hecho de que exista indigencia es algo que nos lastima y nos lesiona a todos. Siempre decimos, este país tiene una preferencia por la equidad muy importante, y la equidad lo primero que tiene que guiar son las orientaciones de la política para atender estas situaciones de inequidad extrema, de no acceso a lo más indispensable para lograr una vida digna. En el Uruguay integrado, las exportaciones se han incrementado vigorosamente en bienes y en servicios, en volúmenes y en precios, y además se han diversificado por destino. Nuestro país va a superar este año la cifra de los 6.000 millones de dólares de exportaciones de bienes y servicios. Crecimiento vigoroso de las exportaciones de bienes, y no menos vigoroso de las exportaciones de servicios, que continúan distinguiéndonos en la región como uno de los países más abiertos en materia de servicios y más competitivos en esta materia. Sobre el Uruguay innovador, ¿qué podemos decir? Que también la consolidación fiscal y financiera tuvo reflejos y implicaciones directas sobre el Uruguay innovador. Sí, la consolidación fiscal y financiera permitió que en el año 2008 estemos en condiciones de ejecutar 9 veces más de gasto público en apoyo a la innovación, ciencia y tecnología que lo que teníamos en 2004. Más de 40 millones de dólares vamos a estar ejecutando en programas nuevos, en nuevas iniciativas para fortalecer capacidades de oferta y de demanda en este sentido. Y en el Uruguay democrático, no hay que perder de vista que un elemento central del Uruguay democrático es la descentralización. Y la descentralización empieza desde la administración central, favoreciendo el desarrollo de las entidades municipales asegurándole que los recursos que se le prometieron en el presupuesto están y que les permiten que las actividades de descentralización y el desarrollo de servicios locales estén debidamente financiados. Y a lo largo de estos 3 años de administración, los pagos a las intendencias se han duplicado, las transferencias efectivamente realizadas, y además no ha habido un solo atraso ni un incumplimiento en esta materia. Esta también es una contribución que creo que desde la consolidación fiscal se aporta al proceso de descentralización del país. Y por último, no menos importante, y que quizás siempre aparece ausente en los discursos económicos o en las discusiones económicas, también la consolidación fiscal y financiera ha permitido fortalecer el Uruguay cultural, con creación de centros del Ministerio de Educación y Cultura del interior del país, con fondos concursables aplicados sobre diversos ámbitos de la cultura, con una ley de mecenazgo que permite apalancar inversiones culturales, con una ley de cine que crea el Instituto Audiovisual y el Fondo de Fomento Cinematográfico, con la decisión recientemente adoptada por el Poder Ejecutivo de encarar la culminación de las obras del Complejo Cultural del Sodre, y con, sin duda, con una iniciativa en materia del programa de conglomerados de incluir como uno de los sectores priorizados, el sector audiovisual. Y quisiera agregar respecto a este último punto, que de los diferentes sectores que están siendo impulsados a través de los programas de conglomerados, este de audiovisual es uno de los que está funcionando de mejor manera y donde las iniciativas y los resultados se están viendo más rápidamente. Esto es lo que podemos sintetizar de cuál ha sido el camino recorrido hasta el momento. Y ahora corresponde seguir con lo que queda por hacer, lo que resta por hacer. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, muy buenos días. Ya la lógica de la presentación ya la conocen, así que vamos directamente al punto. Los invito entonces a mirar un poco, ya conocidos la estrategia, los objetivos y lo que se ha hecho hasta el momento, con los resultados a la vista, que miremos un poco para adelante, que miremos un poco para el futuro. Y como la concentración de la presentación está en el área fiscal y financiera como soporte del cumplimiento de las metas y del programa comprometido por este gobierno, empecemos justamente por las posibilidades fiscales que tiene los próximos años para el país. Y en particular identificamos 3 razones que nos permiten asegurar que hay una fuente de espacio fiscal adicional para los años 2008, 2009 y 2010. Esos 3 puntos son, en primer lugar, un crecimiento de la economía que se sigue comportando por encima de las previsiones y las proyecciones, tanto las que ha hecho el gobierno desde la ley de presupuesto y las rendiciones de cuentas, como las realizadas por el sector privado. En segundo lugar, una segunda fuente de nuevo margen fiscal refiere a que se continúan las significativas mejoras en la disminución de la evasión y el informalismo a través de mejoras de gestión y de resultados a nivel de los entes recaudadores. Y en tercer lugar, el ahorro en el pago de intereses derivado de un manejo profesional de la deuda pública, como ya fue descrito, lo que permite reducir el superávit primario necesario sin comprometer el resultado global del sector público, es decir, manteniendo en todos sus términos la responsabilidad fiscal, el esfuerzo de superávit primario que se requiere con menores intereses es menor, y eso también abre un espacio sano, genuino. Las 3 fuentes son fuentes genuinas de nuevos espacios fiscales para el cumplimiento del programa de gobierno. Veamos con un poco de detenimiento los 3 puntos. El primero, las proyecciones de crecimiento. Ya habíamos estado ajustando al alza lo que iba a ser el crecimiento 2007, 2008 y 2009 en la rendición de cuentas aprobada a lo largo de este año. Bueno, nuevamente nos quedamos cortos, porque los indicadores hasta el segundo semestre, y sobre todo los indicadores de avance de indicadores de avance del producto del tercer trimestre y algunos indicadores ya parciales del cuarto trimestre nos confirman que nuevamente nos quedamos cortos en la proyección de crecimiento del PBI en Uruguay para los años, para el año 2007, con los consecuentes arrastres en el año 2008 y 2009. Por lo tanto, lo que estamos planteando en el día de hoy, y que se integrará a la rendición de cuentas a discutirse el año próximo, es una nueva formulación referida al crecimiento del Producto Bruto Interno en Uruguay. De nuestra proyección en 2007, que iba a ser del 5,25%, hoy estamos anunciando que nuestra estimación de crecimiento del producto en 2007 va a estar en el orden del 7,25%, es decir, 2 puntos por encima de lo proyectado. La economía no solamente no se estaría desacelerando, sino que se estaría nuevamente acelerando, al igual que el año pasado. Esto trae consecuencias de arrastre sobre los años 2008 y 2009, a los cuales también le ajustamos la proyección de crecimiento del producto a 5,25% para 2008, 4% para 2009. De verificarse estos guarismos, estaríamos considerando una secuencia de 6, 7 años con tasas de crecimiento muy altas para lo que es la historia de la economía uruguaya, con lo cual también estamos induciendo a pensar que la tendencia de largo plazo de crecimiento de la economía uruguaya puede estar verificando entonces un punto de inflexión hacia tasas de crecimiento de largo plazo mayores a las que históricamente hemos tenido. El segundo punto que generaba fuentes de ingresos o de espacios fiscales refiere a los menores niveles de evasión. Y aquí lo que se plantea es que las reformas implementadas a nivel de la Dirección General Impositiva, del Banco de Previsión Social y también a nivel de la Dirección Nacional de Aduanas, que todavía está en proceso, implican que un componente significativo del incremento de la recaudación de estos organismos adquiere un carácter relativamente permanente. Aquí en los gráficos ven las tasas de crecimiento de la recaudación de la DGI proveniente del sector privado y del BPS proveniente del sector privado para los años 2005, 2006 y 2007. Y en todos los casos vemos que parte de la explicación de esas altas tasas de crecimiento de recaudación están en componentes de eficiencia. El tercer aspecto que hablábamos refiere a que la correcta y profesional administración de la deuda permite reducir el peso de los intereses en el producto de manera incluso más acelerada de lo que estaba previsto. Y en el gráfico de la izquierda ven cómo nuestra proyección presupuestal y de las rendiciones de cuentas anteriores también están siendo superadas, en el sentido de que actualmente estamos planteando con un crecimiento del producto mayor y con una menor carga de intereses, justamente que el peso de los pago de intereses de deuda pública en el producto y en los ingresos del sector público no financiero van a ser menores incluso a los previstos, abriéndose entonces un nuevo espacio fiscal adicional que pensamos rellenar, entre comillas, de la misma manera en que lo veníamos haciendo hasta el momento, es decir, incrementando el gasto social. Y por lo tanto, manteniendo en todos sus términos la lógica de responsabilidad fiscal, sin alterar la solidez fiscal, este espacio adicional derivado del mayor crecimiento al previsto, de la mayor formalización de la economía a la prevista y de los menores intereses a los previstos, nos permiten entonces un horizonte para 2008 y 2009 que implica el cumplimiento de los principales compromisos del programa de gobierno. Del lado del gasto público, este nuevo espacio fiscal adicional nos habilita al financiamiento de todas las etapas de la reforma del sistema de salud programadas para 2008, 2009 y 2010, la implementación integral del plan de equidad con sus componentes principales que vamos a ver a continuación, garantizar el 4,5% del Producto Bruto Interno como presupuesto para la educación pública. Continuar y culminar la recuperación salarial en el sector público, cosa que se va a hacer un año antes de lo previsto, y continuar la mejora de salarios reales y la recuperación de pasividades en los años 2008 y 2009. Y asimismo continuar y avanzar de manera efectiva y real en inversión en infraestructura básica. Estos son los principales componentes que vamos a detallar luego sobre qué compromisos van a ser factibles cumplir, los compromisos del programa de gobierno, gracias al espacio fiscal que se abre, ¿verdad?, a partir de las fuentes que mencionábamos. Pero también quiero detenerme en el hecho de otros compromisos, no del lado del gasto público, sino del lado de los ingresos públicos. Y aquí lo que está planteado es tres puntos. Continuar el proceso de reducción y eliminación de impuestos. Evaluar e implementar en su momento modificaciones de parámetros, en particular del impuesto a la renta de las personas físicas. Y en tercer lugar, avanzar en un proceso que, si bien no estaba comprometido de manera explícita, es un insumo sustancial para mejorar las capacidades de generación de empleo, de eficiencia y de productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es comenzar un proceso de reducción gradual de las obligaciones de complemento de cuota mutual, que afecta sustancialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Permítanme describir un poquito o poner algunos ejemplos en estos tres aspectos del lado de los ingresos, comenzando de abajo hacia arriba. Como decíamos, vamos a elaborar un plan, en diálogo por supuesto con el sector privado, de reducción gradual del peso del complemento de cuota mutual, que hace que opere como aportes patronales de hecho excesivos para aquellas empresas que son las que generan la mayor cantidad de empleo, e incluso a veces de empleo poco calificado, que es el que más necesidades también tiene hoy la economía para poder bajar su tasa de desempleo. Vamos a hacerlo obviamente en un proceso gradual porque implica un esfuerzo fiscal, y vamos a hacerlo también con las salvaguardas del caso que eviten que este proceso de reducción de complemento de cuota mutual para las pymes no se transforme en un elemento de elusión impositiva o de gastos de salud. Con respecto a las modificaciones de parámetros del impuesto a la renta de las personas físicas, las últimas cifras que recibimos en el día de ayer de cómo se está comportando la recaudación del impuesto a la renta de las personas físicas indican que al tercer mes de adelantos ya la recaudación se ha alineado con los pronósticos y la programación financiera, después de dos meses en donde la recaudación de esos anticipos había estado levemente por debajo. Podemos decir que ya la recaudación del IRPF es la recaudación esperada con respecto a los anticipos, y que en la medida en que esta tendencia se continúe, podemos ser optimistas de que los resultados en materia de impuesto a la renta de las personas físicas desde la perspectiva de la recaudación van a ser razonables. Eso obviamente lo vamos a evaluar una vez cerrados, ¿verdad?, el primer periodo de impuestos efectivamente, y para mediados del año que viene vamos a tener un panorama claro al respecto, lo cual nos va a permitir evaluar y cumplir lo que nos comprometimos, que es que si la recaudación del IRPF superaba lo programado, esos beneficios de recaudación se iban a volcar íntegramente en modificaciones paramétricas que permitieran, ¿verdad?, una reducción del impuesto a la renta de las personas físicas para los contribuyentes. A modo de ejemplo, esto no es a título de anuncio, sino a modo de ejemplo, si el año que viene, a mitad de año, mantuviéramos esta tendencia, podríamos, por ejemplo, evaluar la posibilidad de incrementar el monto no imponible
en una base de prestación y contribución a partir, por ejemplo, de mediados del año que viene, que eso implicaría un esfuerzo fiscal, un esfuerzo de renuncia fiscal de entre 35 y 40 millones de dólares. Pero que además tendría la virtud de que uno de cada cinco uruguayos que hoy paga el impuesto a la renta de las personas físicas dejaría de pagar el impuesto a la renta de las personas físicas. Por lo tanto, reitero, esto no es un anuncio, simplemente un ejemplo, pero que nos permite visualizar un horizonte positivo en el cual también mantenemos nuestros compromisos. Si la recaudación del impuesto a la renta de las personas físicas continúa en la tendencia que empieza ya a mostrar en el mes de octubre, también vamos a cumplir el compromiso de volcar esa mayor recaudación en beneficio de los uruguayos y de los contribuyentes. El otro aspecto refiere justamente a continuar reduciendo impuestos. Ya hemos eliminado 15 impuestos en la ley de reforma tributaria, hemos eliminado también el impuesto a la compra de moneda extranjera y vamos a estar eliminando otros impuestos menores. Y si el horizonte de recaudación para los años 2008 y sobre todo 2009 se mantiene a ritmos adecuados y por encima de lo previsto, también a modo de ejemplo y no como un anuncio, podemos decir que sería factible evaluar la reducción de un punto del impuesto al valor agregado en el horizonte de mediados del 2009, reitero, sobre la base de que el esfuerzo recaudatorio y las ganancias de eficiencia del BPS y de la Dirección General Impositiva y de la Dirección Nacional de Aduanas permitieran recaudaciones por encima de las previsiones. Pasamos rápidamente a describir los componentes del lado del gasto que hablábamos hoy. Decíamos que uno de los compromisos a cumplir gracias al espacio fiscal adicional es el referido al incremento sustancial de los recursos destinados a la salud pública en el marco del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, comprometiendo recursos fiscales, tanto por efecto de la reforma como por el incremento del presupuesto de ACE, que implica la incorporación de 500.000 niños y adolescentes menores de 18 años al sistema, de 120.000 funcionarios públicos, de los jubilados no dependientes de bajos ingresos, incorporar la lógica del seguro a lo largo de la vida del trabajador, en la medida en que también está planteada la permanencia en el seguro y en el sistema de los trabajadores que comienzan a jubilarse. Y esto implica a su vez, por la reducción de gente que va a ir a ACE y por el incremento presupuestal, un fuerte incremento, casi del orden del 50%, de lo que llamamos la cápita de ACE, que no es otra cosa que los recursos que se destinan a atender cada potencial usuario de los servicios de ACE. Para tener simplemente una referencia, en el 2004 ACE recibía un presupuesto de 170 millones. Con los compromisos del nuevo espacio fiscal, en 2009 ACE va a recibir, por efecto de incrementos presupuestales y por efecto de reforma de la salud, además del subsidio implícito en la reforma de la salud, se van a destinar 530 millones de dólares, es decir, tres veces más para la salud pública en el país. Con respecto al plan de equidad, ustedes ya saben que el principal componente del plan de equidad ya acordado refiere a un nuevo régimen de asignaciones familiares que apunta a una cobertura de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que incluso implica una creciente prestación de asignaciones familiares a medida que los niños y los adolescentes van avanzando en sus años de estudio. Y aquí lo que vemos es también un comparativo de cuál es la situación de cobertura de asignaciones familiares, que reitero, se multiplican los montos individuales, pero que también se multiplica en la cobertura. En el año 2004, solo el 59% de los menores de 18 años tenían cobertura de asignaciones familiares, reitero, coberturas además bajas. Para el año próximo, ¿verdad?, con la implementación del plan de equidad,
prevemos que el 84% de los menores de 18 años estén cubiertos por un régimen de asignaciones familiares que, reitero, de montos mucho mayores a los preexistentes. También está planteado el financiamiento de los otros componentes del plan de equidad para los años 2008 y 2009, que incluyen trabajo protegido, es decir, trabajo sobre todo para aquellos trabajadores de baja calificación, el Uruguay Productivo, que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un programa de asistencia a la vejez en condiciones socioeconómicamente vulnerables, programas de inclusión social y atención a la discapacidad y apoyo alimentario, además de los componentes educativos que tiene el plan de equidad. Y ya que hablamos de educación, pasemos a justamente uno de los compromisos más renombrados, ¿verdad?, de esta administración, y que a partir de los espacios fiscales que año a año se han ido creando, podemos decir que puede garantizarse a partir de este momento. La educación pública, entonces, en la formulación presupuestal, va a recibir el 4,5% del Producto Bruto Interno en el año 2009, y aquí incluimos obviamente los componentes de educación de Administración Nacional de Educación Pública, Universidad de la República, pero también el componente del Plan Ceibal y los componentes educativos del Plan de Equidad. Para trazarlo en términos más visibles, en el año 2004 la educación pública recibía 420 millones de dólares de presupuesto. En el año 2009 prevemos que el presupuesto para la educación, que reitero va a ser entonces del 4,5% del Producto Bruto para la educación pública, va a ascender a los 1.350 millones de dólares. Reitero, 1.350 millones de dólares. Plata muy bien invertida. El cuarto componente del lado del gasto refería a las inversiones en infraestructura, y aquí también vemos un gráfico que muestra el mayor esfuerzo fiscal que se va a estar haciendo en los años 2007, 2008 y 2009 con relación al presupuesto del Ministerio de Transporte, de Obras Públicas y la Corporación Vial, ¿verdad? Aquí es simplemente a modo de ejemplo de desarrollo de infraestructura, porque es obviamente uno de los principales componentes del desarrollo de infraestructura básica que tiene el país, a lo cual tenemos que agregar inversiones adicionales, sobre todo por el lado de las empresas públicas. En UTE, por ejemplo, la interconexión eléctrica con Brasil, tan importante en el marco regional. En Antel, el fortalecimiento de la posición competitiva de la empresa. En AFE, todo el proceso de vías férreas para transporte de carga. En OCE, la sexta línea y el saneamiento de la ciudad de la costa, en el que hablar, que es imprescindible, y el incremento de las obras portuarias a través de la ANP. Este proceso de generación de espacios fiscales, derivado sobre todo de la reducción de intereses de deuda en lo que es su peso con respecto al gasto total, está siendo cubierto entonces con un mayor gasto en el área social, educación principalmente, salud y equidad. Y esto se confirma comparando la distribución del gasto público en los años 2004 y 2009. Aquí lo que está planteado es que entre 2004 y 2009 el peso de los intereses de la deuda baja del 34 al 22%, es decir, baja 12 puntos porcentuales. Justamente son los 12 puntos porcentuales en que se incrementa el gasto social, del 40 al 52% del gasto público. Aquí obviamente hay un posicionamiento de definiciones políticas y hay un posicionamiento de responsabilidad fiscal y hay un posicionamiento ideológico. Estas medidas se comparecen con el absoluto mantenimiento del principio de la responsabilidad fiscal, dado que esta programación preliminar que estamos mostrando ahora para el fin del año 2007 y los años 2008 y 2009 muestran que el resultado global del sector público es esencialmente el mismo que estaba previsto en la ley de presupuestos. Y por lo tanto confirma el hecho de que manteniendo la solidez fiscal hemos sido capaces de reducir gastos en materia de intereses, aprovechar la situación de crecimiento económico para atender gastos sociales y demandas sociales tan imprescindibles a partir del año 2005. Durante esta administración se registrará entonces, gracias a un manejo profesional de la deuda y al aprovechamiento de un proceso de crecimiento económico, la mayor reducción del peso de la deuda neta que tiene el país. Aquí tienen, digamos, el corte para los distintos periodos de gobierno desde la recuperación democrática, y creo que vale la pena destacar que la reducción de la deuda neta en lo que sería el periodo 2004-2009 sería de más del 36% la reducción de puntos porcentuales de la deuda con respecto al producto. Este proceso de reducción del peso de la deuda tan sustancial, por supuesto que se debe en buena medida al crecimiento del producto, pero también se debe a la política económica y en particular a la política fiscal. Y aquí simplemente en este cuadro queremos mostrar que tanto a nivel del resultado primario como del resultado global del sector público y de verificarse la planificación fiscal y financiera que estamos proponiendo hoy para los años 2008 y 2009, los resultados de esta administración van a ser con holgura los resultados más responsables desde el punto de vista fiscal en los últimos 35 años. Aquí tienen ustedes un gráfico que muestra cuáles eran los resultados primarios promedio en las distintas administraciones, iniciándose en la dictadura del año 74 y en las siguientes administraciones de la recuperación democrática. Y está claro que el resultado primario con holgura promedio de mayor envergadura va a ser el de esta administración, y que el déficit global va a ser mínimo en esta administración, sobre todo comparado con lo que fueron déficits holgados en varios de los gobiernos anteriores. La última lámina quiere enfatizar la idea que manifestaba el ministro Astor. Aquí hay un planteamiento político que trasunta una concepción ideológica. Nosotros no disfrazamos planteamientos políticos con fachadas técnicas. Somos explícitos con respecto a esto. Y justamente cuando vemos cómo evoluciona o cómo evolucionaría de implantarse el programa fiscal entonces enunciado hoy, entre 2004 y 2009, con respecto al gasto público y a los ingresos públicos, lo que puede deducirse es lo que se dice en esta gráfica. Que mayores ingresos, sobre todo derivados de mejoras de eficiencia en los organismos de recaudación, y un menor peso de los intereses de la deuda pública, es lo que permite el incremento del gasto, y en particular en un altísimo porcentaje de gastos sociales, mejorando a su vez los resultados fiscales del sector público, es decir, integrando ahora sí el principio de la responsabilidad fiscal en el manejo de las cuentas públicas. Y aquí, justamente, la responsabilidad fiscal, la mejora de eficiencia, el manejo profesional de la deuda, que son todos elementos técnicos, están al servicio de la responsabilidad de corto y de largo plazo, de cumplir compromisos en el corto y en el largo plazo, con una definición ética clara, que es la de atender el gasto social, que es la de atender la situación de los que más necesitan. Ahí está claro que de los egresos que se modifican entre 2004 y 2009, la inmensa mayoría van para la educación, la salud y el plan de equidad. Por lo tanto, esta gestión del lado de los ingresos y del lado de los gastos confirma la idea y la concepción ideológica de que debemos ser prudentes y responsables fiscalmente para poder mejorar los ingresos, reducir gastos financieros y de intereses, para poder dedicar inversiones al área social. Muchas gracias.